Tenemos al doctor Eduardo López, médico infectólogo, miembro del comité de expertos que asesora al gobierno desde que se inició la pandemia. Doctor López, realmente un gusto saludarlo. Mariano Grandi y Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días.
Buen día, doctor.
Buen día, señor Mariano.
Bueno, doctor López, tenemos 30 millones de preguntas, pero le vamos a hacer muy pocas. La primera es que hay una caída significativa de los datos registrados de contagios en la Argentina. Daría la impresión, y esto es mi primera pregunta, que algo similar se refiere a las muertes en la Argentina. Pero también me gustaría que complete el cuadro respecto de lo que es otro dato duro muy importante, que son las camas de terapia intensiva. Lo escucho, doctor López.
Bueno, en realidad el número de casos ha disminuido, ¿no? El número de 15.000 a 12.000, que es el promedio, 15.000, 11.500 más o menos, hay una disminución. Sin embargo, debemos reconocer que hay tres o cuatro provincias que están con un número muy alto de casos, ¿no? Tucumán, Córdoba, Santa Fe y de alguna manera Mendoza, ¿no? Este es un tema. Y por otro lado, provincias que no tenían casos han tenido casos. Lo que pasa es lo que ha disminuido en forma muy importante es el AMBA, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, que tenía 1.500, está en este momento en 500 o en 600, ¿no? Pero de todas maneras tenemos una tendencia a la baja que es suave y lenta, ¿no? Con lo cual significa claramente que todavía tenemos circulación del virus en la comunidad. Y este es un dato que es importante. Yo pienso que va a seguir bajando esto, ¿no? Pero de todas maneras creo que la gente no se debe convencer que este virus se ha ido, ¿no? De hecho, aparece en provincias que uno no esperaba, con mucha cantidad de casos y de golpe, ¿no? Fíjese, San Luis, que durante mucho tiempo hubo muy pocos casos, ahora está con alrededor de más de 400 por día, y esto es una cifra alta, ¿no? Así que todavía tenemos un trayecto para trabajar con la comunidad. Más allá de que con buen criterio se ha pasado al distanciamiento y no al aislamiento social, ¿no? Asumiendo de que lentamente esto se va a ir controlando, ¿no?
Y la cifra de registro de muertos, aunque aparecen cada tanto alguna sorpresa, como es la cantidad de muertos que estaban acumulados en la provincia de Buenos Aires y que de repente se conocieron que eran 3.000, en la ciudad de Buenos Aires pasó con alrededor de 700. Los datos de muertes que ya hemos pasado los 35.252 como ayer, es una cifra, por supuesto, dramática, pero es una cifra que alienta a pensar que disminuyan o, si bien bajan la cantidad de contagios, la cantidad de muertos sigue siendo muy elevada, muy áspera.
No, la cantidad de muertos en Argentina es alta, ¿no? Porque hemos sido lentamente subiendo la cantidad de muertas. La de ayer, si bien es más baja, fíjese, durante la semana tuvimos un promedio entre 350 y 400 muertos, lamentablemente, ¿no? O sea, es evidente que estamos viendo un aumento del número de muertes, en promedio estoy hablando, ¿no? No de un día para otro, que no es bueno, ¿no? Uno desearía no tenerlo, esto, ¿no?
Doctor López, ¿y eso es porque, digamos, los muertos de hoy son los contagiados de hace 3 o 4 semanas? ¿O porque, como algunos médicos, incluso autoridades tanto de la ciudad como de la nación, dicen, bueno, por cada contagiado registrado hay X cantidad de contagiados no registrados? El doctor Arnaldo Medina nos lo decía la semana pasada, decía, en la Argentina por cada contagiado registrado hay por lo menos 3 contagiados no registrados, y yo recuerdo que el doctor Quirós de la Ciudad de Buenos Aires en un momento dijo hay 10 contagiados no registrados. Entonces uno también se queda un poco alarmado respecto de la efectividad de nuestro seguimiento de en materia estadística de contagios.
Bueno, en general se considera que por cada contagiado hay alrededor de 10 no contagiados, ¿no? El estudio que hizo la Ciudad de Buenos Aires reveló que es más o menos entre alrededor de un 15%, digamos, número redondo, ¿no? Lo que significa que por cada individuo que uno detecta, la seroprevalencia, que es la búsqueda de anticuerpos en una población, da 15%, que es muy parecida a lo que tienen otras ciudades en el mundo, ¿no? Ahora, nosotros, las muertes no están relacionadas en realidad a los pacientes asintomáticos como pocos síntomas. Está vinculado. Una de las posibilidades es que esos individuos contagien a individuos que, si hacen la enfermedad, hacen enfermedad más grave, los que tienen comorbilidades y los adultos mayores, sobre todo. Por eso es que cuando desde el gobierno se insiste de cuidar al adulto mayor y a los individuos con comorbilidades, esto es muy importante. Y por otro lado, hay que testear más, porque la mejor manera de sacar el virus de la comunidad es testeando. Si usted testea mucho, le puede aumentar el número de casos, pero en algún momento la positividad le va a empezar a bajar, que significa que usted está aislando individuos que transmiten el virus sin darse cuenta, que son los asintomáticos. Algunos trabajan, hablan del 30%, otros hablan del 40%, y transmiten el virus. Por lo tanto, ahí es donde hay que trabajar. Argentina, creo que en este aspecto de los testeos, todavía no está testeando ni rastreando con la intensidad que se debe hacer, ¿no?
Doctor, nosotros, si viéramos una película del coronavirus, tenemos un hemisferio norte que va más adelantado, unos 6 meses, a lo que ocurre aquí en el hemisferio sur, y estamos viendo un rebrote, una segunda ola con muchísimos casos y otra vez la vuelta al confinamiento en Europa. Nosotros estamos saliendo del invierno, estamos en ese proceso de Europa que es que están bajando los casos, ese proceso que tuvo Europa, pero estamos con un horizonte de una vacuna un poco más cerca. ¿Es posible que haya una segunda ola aquí en la Argentina, en esta parte del sur del mundo, o aquí la cosa va a ser diferente?
No, yo creo que la chance de tener una segunda ola está presente en todos los países que ahora van al verano, ¿no? En América del Sur. Esto nadie lo duda. Puede minimizarse o mitigarse, que eso es el gran desafío. Ajá. ¿No? Y para eso, a mi criterio, necesitamos tres cosas. Uno es el comportamiento de la sociedad en el verano, ¿no?, en el cual hay que evitar los aglomeramientos, las reuniones en lugares cerrados con mucha gente, y aunque sean en lugares abiertos donde no se use el barbijo y donde se rompe el distanciamiento social, donde se pierda el uso del barbijo, ¿no?, y también de saber que hay que mantener cierta distancia con la gente. Este es un punto. O sea, tenemos que seguir trabajando para el comportamiento de la sociedad, de todos nosotros, ¿eh? Yo me voy a incluir primero, porque no haya duda. El segundo punto es que nosotros tenemos que mantener y ampliar el plan Detectar en todos lados para aislar el individuo que está circulando con el virus sin darse cuenta, los contactos estrechos, los convivientes familiares. Muchas veces yo veo, escucho inclusive pacientes que consultan, inclusive a nivel privado, con buenos planes de prepago, que dicen, bueno, me dijeron que debo tener coronavirus, que no me van a hisopar, que me quede 14 días. Eso es absolutamente incorrecto, porque la clave del diagnóstico es el hisopado. Solamente uno puede aceptar el diagnóstico de COVID por un nexo epidemiológico, que es aquel individuo que tuvo contacto estrecho, ¿no?, y que tiene algún síntoma. Esto se ha hecho en algunas provincias, en otras no se ha hecho. Y el tercer punto, nos va a ayudar la vacuna. Pero la vacuna nos va a ayudar básicamente para disminuir las hospitalizaciones y para disminuir el número de muertes. ¿Sí? Y en mucha menor medida disminuir la cantidad de casos, porque va a apuntar en la primera etapa al adulto mayor, a los individuos con comorbilidades y al personal esencial. O sea, el objetivo básicamente de la vacuna es bajar el riesgo de muerte, si ustedes me permiten en estos términos tan crudos. Lo que hay que evitar, sí, es que el verano no sea la hipoteca que se paga en otoño y en invierno.
Claro, claro. Eso es lo que pasó en Europa,
¿no?
Eso es clarísimo. Y le quiero comentar tres cositas muy breves. Primero, que yo también creo que cada uno de nosotros, respecto de las medidas de relajamiento o de cuidados, debemos tomarnos como ejemplos y mirarnos al espejo, porque el tiempo es mucho el que llevamos en esta situación y todos en alguna u otra medida empezamos a ver determinadas personas, empezamos a salir a hacer compras, planeamos vacaciones, cada uno a su manera está abriendo el horizonte de contagios. Es decir que tenemos que ponernos una mira en uno mismo. Ahora, voy al punto que yo a usted lo sigo mucho desde el principio, doctor López. Usted pone mucho el acento ahora en los testeos y no me da la impresión, y no lo quiero poner en contradicción, pero no me da la impresión de que la Autoridad Sanitaria Nacional ponga el mismo énfasis en los testeos. Y le digo por qué. Aquí se llamó en septiembre a una licitación para los test de antígenos y recién ahora nos enteramos que se están poniendo en práctica y sin embargo la cantidad de testeos entre PCRs y antígenos sigue siendo relativamente muy baja. Lo escucho, doctor.
Bueno, yo creo que es una buena observación. En general, los métodos rápidos de antígeno están aceptados a nivel mundial, inclusive la Oficina Panamericana de Salud ha decidido llamar a ha llamado a licitación para justamente comprar estos test de antígeno e inclusive repartirlo por diversos países de América Latina. Argentina compró alrededor de 400.000 en una primera etapa y creo que otro tanto ahora, que son test que realmente son muy útiles en este sentido. Son test que se hacen en 15 minutos, son con hisopado nasofaríngeo. En segundo lugar, diríamos, no requiere una técnica sofisticada ni equipamiento y tiene una alta especificidad, casi 99,7%, con lo cual, si da positivo, seguro que ese individuo tiene COVID-19. Y tiene una sensibilidad también muy alta, que es un 93-94%. ¿Esos test son para qué? ¿Suplantan a la PCR? No, pero es una alternativa en aquellos lugares donde la logística o equipamientos de laboratorio o laboratorios que hagan la PCR son pocos y además tarda mucho tiempo. Porque usted cuanto más tarda en el diagnóstico, mayor chance que esos individuos se contagien. Por lo tanto, los test de antígeno rápido es una alternativa que se está usando en el mundo, con distintas variables. Por ejemplo, en Liverpool, el gobierno de Inglaterra decidió efectuar hisopados con método rápido para ganar tiempo y aislar más rápidamente a las personas, ¿no? Así que esta es una alternativa. Yo creo que en Argentina, porque el testeo en realidad no depende tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Salud de las jurisdicciones, ¿no? Que son los que tienen que llevar a cabo esto. Entonces a mí me parece que las jurisdicciones testean en forma simétrica. Algunos testean bien y otros testean bien e intensamente y otros testean en menor cuantía. Pero si uno mantiene un testeo bajo, en general el virus significa que circula en la comunidad y usted no va a evitar que circule. Y además el testeo hay que mantenerlo en la época que aunque baje el número de casos. Porque ¿qué está pasando en Europa? Volvieron a testear muchísimo, pero ya tienen la curva disparada del número de casos. Con lo cual, ahí tarda mucho más usted en generar éxito. En cambio, si usted lo hace permanentemente y precozmente, se le puede trepar un poco la curva, pero la puede frenar mucho más rápidamente si usted empieza a testear cuando está arriba del pico, ¿no?
Doctor, quería hacerle dos muy concretas y cortas preguntas que tienen que ver. Por un lado, nosotros estamos muy ansiosos con el tema de la vacuna, el desarrollo y la aplicación, el comienzo de la aplicación de la vacuna. Bueno, ¿qué horizonte, qué expectativa tiene usted? Y por otro lado, las clases, ¿qué opinión tiene? ¿Deben retomar el modo presencial en lo que resta de este ciclo lectivo? ¿Usted cómo se posiciona y cómo se para ante esas dos cosas?
Yo creo que las clases son buenas achicarlas al comienzo de la pandemia, o sea, suspender las clases al comienzo de la pandemia para evitar circulación de gente. Lo que sí se ha visto, que una vez que se reinician las clases, no es crítico las clases si se manejan con protocolo con respecto a aumentar la transmisibilidad, ¿está bien? Uh-huh. Este es un punto. Así que yo creo que en marzo, no sé cuándo sea la fecha, creo que las clases pueden comenzar manejando protocolos muy adecuados y cumpliéndolos, ¿está bien?
Bien. Y respecto de la vacuna...
Con respecto a la vacuna, yo creo que la vacuna es necesaria para Argentina. Creo que el Ministerio de Salud de Nación trabajó muy bien, que esto significa que estableció relaciones con 3 o 4 laboratorios productores de vacunas, porque no alcanza un laboratorio para producir todas las vacunas que se necesitan a nivel mundial, y para Argentina en particular, porque no olvidemos que todos los laboratorios tienen 2 dosis, esto significa que si yo compro 22 millones de dosis, vacuno a 11 millones de individuos. Entonces compró de AstraZeneca 22 millones, ha comprado, por lo menos ha hecho acuerdos, ¿no? Y ha hecho también acuerdos con la vacuna rusa y con la vacuna de Pfizer. Creo que es una necesidad, por lo menos para mitigar, como dije antes, para disminuir hospitalización y muerte. Y además, es muy bueno que la vacuna de AstraZeneca sea fabricada en la Argentina y va a ser vendida aparentemente, por toda la información que está circulando, a un precio muy barato, ¿no? De $4 o $5. Quiere decir que eso creo que nos va a venir muy bien en Argentina, ¿no? Me parece que bueno, y creo que está bien la estrategia que implementó el Ministerio de Salud de Nación, más allá de las circunstancias de cómo se operó algunas cosas, que eso son anecdóticas.
La clave, doctor López, lo interrumpo por lo siguiente, porque yo sé que las autoridades dijeron que la vacuna va a ser voluntaria, lo cual es comprensible por una cantidad de aspectos, pero le pregunto a usted la desconfianza que algunos podemos o pueden tener respecto de si la presión por la cantidad de contagios y muertes en el mundo puede llevar a que la autoridad reguladora, en el caso de la Argentina, la ANMAT, sienta, entre comillas, la presión de decir, y bueno, dale para adelante, autoriza la vacuna, porque si Pfizer dice que tiene el 92%, aunque el dueño gane haciendo timba en la bolsa, porque esto es una cosa dramática, son laboratorios privados, hacen negocios, lo sabemos todos. La pregunta entonces es, las autoridades regulatorias, así como la AFA está presionada por los grandes clubes, las autoridades regulatorias pueden fallar en el sentido de decir, bueno, si los laboratorios nos piden los bioquímicos, los farmacéuticos, los médicos, quedan de lado, importan los grandes laboratorios.
A ver, en primer lugar, Argentina tiene 2 elementos en vacunas de análisis. Uno es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está formada por gente, por expertos que tienen experiencia en el tema. Y la segunda es el ANMAT, que está dirigido por una persona de mucha experiencia, que es el doctor Limérez, ¿no?, en este tema. En general, usted en condiciones de pandemia, usted puede permitir autorizar la utilización de vacunas o de algún otro fármaco sin estar totalmente concluido su proceso de análisis de fase 3, ¿está bien? Ninguna vacuna hoy por hoy tiene completado y ha mostrado los resultados de la fase 3. Ningún laboratorio. Ni Pfizer, ni los chinos, ni los rusos, ni otro laboratorio, ¿está bien? Lo que han hecho, 2 de ellos, por lo menos a nuestro conocimiento, han mostrado lo que se llama en medicina análisis interino o intermedio. Que mientras estoy vacunando, tomo un grupo, 5.000 o 15.000 o 16.000 o 40.000, y analizo, por ejemplo, la eficacia, que es lo que hicieron los rusos y laboratorios Pfizer, ¿está bien? Y dijeron, es 90%. Vamos a hacer un número redondo. Que sí que es una buena eficacia. Pero también te dicen, porque no te lo dicen, y esto está implícito, que no sabe los datos de seguridad hasta que terminen los 40.000 y analizar. Ni el ANMAT, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, van a aceptar presiones de ese tipo. ¿Está bien? Pero uno puede autorizar, bajo condiciones de pandemia y con emergencia, autorizar la utilización de una vacuna con datos, que faltan completarse. ¿Está bien? De cualquier país y de cualquier laboratorio. Fíjese que España ya compró, creo que fueron 10 millones de dosis a Pfizer, y está en las mismas condiciones que nosotros. Pfizer todavía no explicitó toda su fase 3, ¿me explico? Inglaterra va a vacunar con la de AstraZeneca, que todavía no terminó su fase 3, por lo menos no está publicada, ¿no? Quiere decir que casi todos los países van a tomar una decisión parecida al nuestro.
Doctor López, le agradecemos muchísimo su paciencia y tenemos 2 preguntas más si tiene tiempo y ganas de contestarnos. Le recordamos a la audiencia, el doctor Eduardo López es miembro del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional desde marzo. O sea que usted no bajó la guardia ni conoce los sábados y los domingos. Bueno, la primera mía es, ya estamos con solcito y el primero de diciembre se abre la temporada estival y la costa, le digo Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata, quizás en menor medida San Bernardo, se preparan para recibir infinidad de gente que no necesita presentar ni un PCR, ni un test de antígenos, ni nada, simplemente una declaración jurada. ¿Qué opina usted de esto, doctor?
En nuestro país, digamos, el veraneo se hace en los lugares que usted bien comentó, pero el virus está circulando desde Barrio Norte hasta Bahía Blanca, no sé si está claro, en mayor o menor medida, que decir que hisopar para entrar a un partido de la costa o a Mar del Plata o a Pinamar o Villa Gesell no tiene mucho sentido, ¿está bien? Sí. Sí tiene mucho sentido manejarse con protocolos muy claros, pero además que sean monitoreados y cumplidos, ¿está bien? Porque uno puede escribir el mejor protocolo y si no se cumple, no sirve para nada el protocolo, ¿no? O sea, no hay peor protocolo que alguien que no se cumple. En ese sentido, yo creo que hay que hacer protocolos para la playa, para los restaurantes y paradores, ¿no? Hay que hacer protocolos para bares, restaurantes y hoteles, y hay que hacer protocolos para no hacer espectáculos en lugares cerrados, sino a la...
¿Y hay suficiente, ¿y hay suficiente infraestructura sanitaria en estos lugares de veraneo? ¿Se está pensando en poner hospitales modulares, algo que pueda aliviar la cantidad de gente que va a estar?
Ha comentado que se van a instalar hospitales modulares, en todos esos lugares, y eso es una buena noticia. Lo que hay que evitar es brotes, porque si usted tiene brotes muy importantes de golpe y en poco tiempo, eso satura el sistema de salud, ¿está claro? Entonces, sí. Lo que hay que enseñar a la gente es el uso de barbijo aún en las playas, sí. Diríamos, cada día el barbijo se está teniendo un rol fundamental en la prevención, Y lo segundo es el distanciamiento social. Por ejemplo, Estados Unidos lo que hizo fue hacer círculos que cada 2 metros es el lugar donde puede haber una burbuja. Esto es una familia, ¿está bien? Cada dos a cuatro metros. Entonces, creo que el protocolo, por lo menos de Mar del Plata, dice que es una sombrilla cada 4 metros, cosa que si se cumple es muy bueno, porque está al aire libre y el riesgo no muy bajo. Si uno va a comer, primero hacerlo por turno. En segundo lugar, usar el barbijo hasta el momento de la comida, ¿está bien? Mientras uno está esperando la comida, usa barbijo. Y después que termina de comer, inmediatamente volver a colocarse el barbijo. Y en segundo lugar, tiene que estar ubicada la mesa de tal manera que haya por lo menos 2 metros de distancia. Es preferible ventanas abiertas, aunque haya un poco de calor, que el ambiente esté cerrado, diríamos, y con mucha gente y con aire acondicionado. ¿Está bien?
Doctor, ya nos estamos aproximando al cierre del programa y quisiera hacer una pregunta un poco global y respecto de lo que usted cree, ¿no? Más allá de que no me gusta preguntar por pronósticos, pero digamos, ¿cuándo usted cree que en este año 2021 dejaremos de hablar del coronavirus como un problema, como una angustia que ya dejará de estar en la agenda, digamos? No digo que la pandemia haya sido confinada, pero por lo menos que no sea lo que ocurrió hasta ahora.
El cuándo no lo sé, me atrevo a decir después del segundo semestre del 2021, pero eso va a depender comportamiento social, testeo, tomar medidas muy precoces y en cuarto lugar, la vacunación para evitar hospitalización y muerte.
Doctor López, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que muy agradecidos, Mariano Grandi y yo.
Muchas gracias.
Mandamos un abrazo.
Abrazo grande, doctor.
Que tenga un buen domingo.
Igualmente.
Igualmente. Igualmente.